próxima frontera.
Hola, hola, ¿cómo están? Carla Chávez Brenes en un nuevo episodio de Próxima Frontera. En esta exploración que estamos haciendo por lo que conocemos como decrecimiento, esta temporada la hemos dedicado a esta palabra, a entenderla, a desgranarla, a profundizar, a escuchar diferentes voces para que nos digan de qué se trata, que no nos asustemos, que comprendamos el amplio sentido y las oportunidades que nos da. Hoy estoy sumamente orgullosa, satisfecha, emocionada y muy ilusionada de presentarles a mi invitada. Ella es Yayo Herrero López. Es una antropóloga, ingeniera, profesora, activista, ecofeminista española. Yayo es una de las investigadoras y las voces más influyentes en el ámbito ecofeminista en Europa y en el mundo, podemos decir. Bienvenida, Yayo. Yo no tengo palabras para expresar mi emoción de tenerte en Próxima Frontera.
Bueno, yo estoy encantada y muy agradecida de que hayáis abierto este huequecito para charlar conmigo, así que mil gracias.
No, la gratitud es de nuestra parte. Yayo, yo te conocí cuando leí el libro El fin de las estaciones de el profesor Antonio Turiel, de Juan Bordera y de Fernando Valladares. Por cierto, a los tres ya los tuvimos aquí en Próxima Frontera. He tenido el honor de conversar con ellos en este espacio. Y ahí escribiste el prólogo del final de las estaciones. En este libro, que consiste en una recopilación de artículos acerca de esta propuesta del decrecimiento, hablábamos de como una analogía, ¿verdad? Del fin de las estaciones y vos escribiste el prólogo siempre poniéndole esa tinta optimista, esa tinta de esperanza activa. Y dije, bueno, me encanta cómo presentaste el libro y luego pues te seguí buscando. Ahí te conocí.
Bueno, yo llevo muchísimos años, sobre todo de trabajo y de conexión con Antonio Turiel, que es al que conozco desde hace más tiempo, a Juan Bordera le conocí después, a Fernando Valladares le conozco también desde hace tiempo, pero después que a Antonio Turiel, que para mí ha sido siempre una referencia sobre todo en el estudio de todo lo que tenía que ver con la cuestión energética, ¿no? Yo creo que ese libro es un libro que tiene mucho interés porque, bueno, pues recoge un montón de artículos, pues va analizando un poco la evolución del calentamiento global, la evolución también de la propia crisis energética, muy centrada en el territorio donde yo vivo y donde yo estoy. Y pido de antemano disculpas por los sesgos que tiene el tema de analizar desde donde una vive la realidad, ¿no? En ese libro hay también artículos de algunas otras personas menos conocidas, pero yo creo que también bastante, bastante interesantes. Es el caso, por ejemplo, de Alfons García, que hace, yo creo que, una reflexión de mucho interés en relación a lo que está sucediendo, al genocidio que se está viviendo en el territorio palestino, ¿no? Y de alguna manera lo que se viene a plantear es la crisis ecosocial, como un momento que nos obliga a enfrentarnos, digamos, con el hecho de que el mundo se nos esté convirtiendo en un mundo extraño, ¿no? En un lugar extraño. Digamos que está cambiando de una forma tremenda y vertiginosa la organización de nuestros ecosistemas, y como especie viva estamos adaptadas a los ecosistemas de los que formamos parte. Es decir, la innovación de los ecosistemas supone un riesgo para la propia especie humana. Y luego se habla mucho también de toda la cuestión de la translimitación física, es decir, del hecho de que declinen los bienes físicos, minerales, que se pueden extraer de la corteza de la Tierra. Esto no quiere decir que se vayan a acabar de todo los minerales, la energía fósil, pero sí que cada vez es más complicado económica y energéticamente su extracción, ¿no? Esto es lo que obliga a pensar en el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía, es decir, al hecho de que los 8.000 millones de personas que habitamos este planeta, queramos o no queramos, tengamos que aprender a vivir con menos recursos de la Tierra, ¿no? Ese hecho global se materializa de forma muy distinta en los territorios. Es decir, que globalmente vayamos a vivir con menos energía y menos materiales supone pensar cómo vamos a asumir eso y entender que hay lugares del planeta en donde precisamente hay que vivir con más, mientras que son otros, los enriquecidos, los que han de aprender a vivir con mucho menos. Por tanto, al final, el decrecimiento es un contexto material y la clave es con qué programa político basado en la justicia vamos a hacer eso, ¿no?
Es como un gran reacomodo, es un reacomodo global, y casi todos o todos quienes han estado en este espacio y los que en el libro también lo mencionan dicen que va a suceder. La diferencia es si lo hacemos de una forma planificada y justa, como dices, o si nos va a tocar hacerlo de una forma pues caótica cuando ya se nos cierren las ventanas de oportunidad, eso que llamamos tiempo y que pensamos que siempre tenemos mucho.
Absolutamente, o sea, yo creo que podemos apostar por programas políticos basados en la suficiencia, en el reparto y en la justicia, que tengan por objetivo garantizar condiciones de vida digna para todas las personas, asumiendo el contexto material en el que estamos, o podemos hacerlo como lo plantea el mercado, que simplemente dice que aquellas personas que tienen dinero para pagar lo que desean, lo tienen, mientras que otras muchas que no lo tienen, se quedan incluso sin las cosas más básicas. Y llevándolo al extremo, desde mi punto de vista, la emergencia de las opciones ultraderechistas y neofascistas que se están produciendo en este momento en el planeta no son más que la respuesta distópica al inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía, ¿no? Es decir, una forma de asumir ese declive o esa contracción material que defiende que hay personas que merecen tener todo lo que desean, mientras que hay otras muchas cuyas vidas importan menos, cuyas vidas valen menos, que son o van siendo o merecen ser directamente expulsadas a los márgenes de la vida o de la propia vida. Creo que ese es el dilema terrible en el que nos encontramos.
Pues eso me hace perfecto el puente para hablar de el libro tuyo de Ausencias y Extravíos, y es la segunda o la siguiente pregunta que te tengo. Ese libro, ya yo, me encanta, me inspira un montón, decimos, me mueve el piso, o sea, de verdad, cuando lo leo digo, ya leí esto, no, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a subrayar, es como que se reproduce mágicamente y saca otra vez otras ideas y me vuelve a sorprender. Ausencias y Extravíos es un libro que, si bien es cierto, está basado en ciencia, porque estás aterrizada completamente en datos científicos, tiene un estilo muy diferente, es un como más literario. Uh-huh. Y en síntesis, lo que podríamos decir es que hablas de los monstruos del desamor, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad contra esos monstruos del desamor? Y escribiste cosas que a mí me resultan supremamente tiernas o iluminadoras, como que, por ejemplo, bueno, padecemos el síndrome del astronauta, o que a Newton le hicieron falta muchos abrazos.
Sí, vamos, a mí fue como de todo lo que he escrito, en lo que yo más he tenido la sensación de arriesgarme, ¿no? Precisamente por esa incursión en el ensayo literario que yo no había hecho antes. En un libro anterior, en Los Cinco Elementos, algo había aparecido, pero no tanto como en Ausencias y Extravíos, ¿no? Y el origen efectivamente es, partir de una convicción, y es que los seres humanos, sobre todo de las sociedades occidentales, en este momento estamos un poco perdidos, ¿no? Es decir, tenemos un poco la sensación de no ser seres pertenecientes a la Tierra, de no ser seres encarnados en cuerpos. Nos hemos educado, digamos, con una especie de percepción de poder vivir por fuera y por encima de la Tierra. Hemos aprendido a mirar la Tierra y los propios cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, ¿no? Y esa cultura, que es una cultura capitalista, que es una cultura antropocéntrica, que es una cultura patriarcal, es una cultura que nos desgaja, digamos, de todo aquello material que somos. Incluso nos desgaja de nuestra propia emocionalidad, generando una especie de racionalidad que pareciera estar desconectada de lo que sentimos, de los afectos y de las emociones, ¿no? Y yo lo que pretendía de alguna manera es ver cómo la ausencia o la desconexión de cuestiones básicas, materiales y no materiales de nuestra existencia, lo que provoca es un enorme extravío, un extravío antropológico, es decir, un extravío en lo que somos como personas. Y ese fue un poco el origen del libro, ¿no?
¿Qué te parece si hacemos un repaso por los 6 ausencias y extravíos que nos mencionas en el libro, que son como 6 capítulos, ¿verdad? Sí. Entonces, yo te menciono el primero, la ausencia de gravedad y el extravío del equilibrio.
Sí, este partía un poco de la convicción de que la cultura occidental, todo el rato hablo de la cultura occidental porque es la cultura que generó las dinámicas coloniales que se han extendido por el resto del mundo, la cultura en la que nació un concepto de ciencia y de conocimiento basado en el dominio y el control, ¿no? Y en esta cultura occidental lo que ha sucedido es que se ha producido una especie de despegue de los seres humanos de la tierra de la que forman parte. Es decir, nosotros somos animales insertos en una trama de la vida sin la cual no podemos vivir. El aire que respiramos es regenerado por los ciclos de la naturaleza, como el agua que bebemos. No hay países productores de petróleo, sino que en todo caso hay países extractores de petróleo. Lo que quiero decir es que no hay vida posible humana sin eso que hemos llamado naturaleza. Y sin embargo hemos construido una cultura que no se siente parte de la tierra, que se percibe a sí misma como controladora, dominadora, como si no formara parte de esa existencia, incluso no formara parte del propio cuerpo en el que sin duda estamos encarnados y encarnadas, ¿no? Yo a esa sensación de flotar por encima de la tierra, como si no formáramos parte de ella, es a lo que en el libro le llamo el síndrome del astronauta, ¿no? A esa sensación de no ser terrícolas, de ser una especie de alienígenas que se sienten extraños en la propia tierra, ¿no? Lo vemos muy bien, por ejemplo, en el mito del Génesis, donde se nos cuenta cómo Dios creó todo, finalmente al hombre, de un trozo del hombre a la mujer, ¿no? Y que cuando desobedecen a su único mandato, que es el de no comer frutos del árbol de la ciencia, lo que sucede es que son expulsados de ese paraíso. ¿Y a dónde son expulsados? A la tierra. Es decir, formamos parte de una cultura que narra la llegada de los seres humanos a la tierra como si fuera un exilio forzoso, como si fuera una expulsión, y como si el sentido de la vida fuera básicamente poder escapar de esa tierra en la que la vida humana es humillada para poder regresar a una especie de Edén, a una especie de paraíso en donde la vida ni pesa, ni cuesta, ni duele, ¿no? Yo creo que eso forma parte de nuestra cultura, está también inserta en la forma en la que se ha generado la ciencia, está también inserta en cómo se ha construido la propia ingeniería, ¿no? Como modo de control y de dominio de la tierra que ha terminado haciendo que miremos pues esa trama de la vida de la que formamos parte como si fuera simplemente una especie de gran almacén de recursos a disposición de algunos seres humanos, ¿no? Creo que en esa mirada antropológica nos encontramos con una parte importante de la crisis existencial que nos pone en riesgo, ¿no?
En el capítulo 2 decís la ausencia de miedo y el extravío del valor.
Bueno, yo creo que a mí esto me vino sobre todo porque vivimos, o por lo menos yo lo que tengo cerca en este momento, en los ámbitos de militancia, en los ámbitos políticos, constantemente se está diciendo que no puedes hablar de la crisis ecosocial, que no puedes hablar de cambio climático, que no puedes hablar del momento que estamos viviendo porque genera un miedo a las personas que les paraliza, ¿no? Y yo quise pues reflexionar sobre el miedo, ¿no? El miedo como un sentimiento, como una pulsión que no solamente no ha paralizado a los seres humanos a lo largo de la historia, sino que básicamente ha sido el detonante para poder organizar muchas de las cosas, muchas de las instituciones, muchas de las formas de organización que nos ponen a salvo. Es decir, yo digo que sin miedo no hubiera habido sindicatos, sin miedo no hubieran existido determinados medicamentos, sin miedo no hubiera habido pues, seguridad social, por ejemplo, o pensiones públicas, ¿no? Porque son la respuesta a las conciencias que tenemos de las incertidumbres que ponen en riesgo la vida humana, ¿no? Digo también que en este momento vivimos en una cultura del miedo. El miedo a no tener casa, el miedo a perderla, el miedo a no tener trabajo, el miedo a perderlo, el miedo a ser pobre, ¿no? Y que el problema es que hemos perdido, digamos, la capacidad consciente y libre de decidir a qué le tenemos miedo, ¿no? Es decir, que no le tengamos miedo al cambio climático genera que tengamos culturas que son incapaces de adaptarse o de proteger a la población cuando viene una dana, ¿no? Como ha pasado ahora en Valencia. Es decir, teníamos los avisos y las alertas, pero las alertas no han generado ningún tipo de cautela, digamos, para poder proteger a la gente, ¿no? Construir culturas y construir economías y políticas donde no hay cautela es construir culturas, políticas y economías del desamor, ¿no? Porque solamente puedes aplicar la lógica del por si acaso, del principio de precaución en la medida en la que tú quieras proteger a la gente, ¿no? Y por tanto, me preguntaba si es posible ser valiente o decir que se es valiente si no se sabe a qué se le tiene miedo, ¿no? Hay muchas personas que llaman valor a poner en riesgo la vida, a arriesgar la vida por una causa, y el problema es que ahora estamos en un momento en el que la causa grande es la defensa de la vida, ¿no? Por tanto, yo trataba un poco de hacer una reflexión sobre qué es ser valiente y sobre resignificar la idea de que el miedo solo paraliza si estás sola y si no sabes hacia dónde correr, ¿no? Como dice Naomi Klein.
En el número 3, llegamos a ausencia de límites físicos y extravío de las matemáticas.
Sí, es una cosa que a mí me encanta la economía ecológica y me ha gustado siempre también mucho las matemáticas, ¿no? Y nos hemos construido una cultura que es totalmente ajena a los límites físicos, ¿no? Es más bien el capitalismo. Es una forma de entender el mundo que le declara la guerra a los límites, que se declara en rebeldía contra los límites, ¿no? Contra los límites en el uso de materiales, contra los límites en el uso del agua, pero también contra los límites de la propia vida humana, ¿no? Que cada vida humana individualmente tiene un límite que es la muerte, ¿no? En esta cultura de ausencia de límites siempre todo suma. Siempre parece que todo es más, ¿no? Podemos sumar en el Producto Interior Bruto, podemos multiplicar las ganancias, pero sin embargo, lo que está ajeno es la resta. Es el hecho de que si tenemos minerales finitos, las toneladas de minerales que yo os traigo hay que restarlas de las que existían, ¿no? O, por ejemplo, muy ajena a la división. Y es que en un mundo físicamente limitado, la única forma de que todo el mundo pueda garantizar sus necesidades es básicamente repartir lo que hay. A fin de cuentas, dividir no es más que repartir, no es más que hacer un reparto, ¿no? En nuestra cultura, digamos, y en nuestra cultura matemática, y hemos aprendido de las matemáticas, de que la única forma, una de las únicas formas de llegar al infinito es dividir entre cero, solamente. Es decir, solamente podemos aspirar a que todo sea infinito si lo que tenemos lo dividimos entre cero, lo cual quiere decir acumular y no contar con el resto del mundo vivo entre el que hay que dividir, ¿no?
Ahí me viene la imagen que pusiste en el libro de la madre que tiene muchos hijos y que tiene una sopa y que tiene que repartirla, y si uno es muy comelón o comelona, pues tendrá que esperar a que todos coman para ver si sobra.
O sea, la historia de mi madre, de mi propia madre. Nosotras somos 5 hermanos y hermanas, ¿no? Y claro, nos hemos educado, pero yo creo que la mayor parte de los seres humanos nos hemos educado sabiendo que la mamá sacaba una bandeja de pasteles y si había 10 pasteles y 5 hermanos, ninguno tenía el derecho a comerse 6 y a dejar al resto repartiéndose las sobras, ¿no? Llegaba la justicia materna en forma de madre que te decía, hijo, eres un egoísta y tienes que compartir con tus hermanos, ¿no? Esa es nuestra cultura materna, y no digo materna en términos de madre femenina, sino igual que hablamos de la lengua materna. Hemos aprendido en nuestra infancia a que todo había que repartirlo, y sin embargo luego salimos a un mundo público en donde la economía premia y nombra como emprendedor o como sujeto brillante aquel que, sin embargo, persigue su propio egoísmo sin repartir nada, ¿no?
Bueno, la misma palabra economía, ¿verdad? El cuidado del hogar, de la casa.
Totalmente,
cuidado de la casa, que es el origen de la palabra economía.
Absolutamente, es decir, economía es viene del prefijo griego oikos, que es hogar, y tiene el mismo prefijo que ecología. Es decir, la una es comprender el funcionamiento de la casa y la otra es cómo se organiza, ¿no?
Vamos al capítulo 4, que dice que hay una ausencia de vínculos y extravío del saber.
Claro, porque digamos que nuestra cultura científica o el momento de la ciencia, del nacimiento de la ciencia durante el periodo de la modernidad, en el siglo XVII, es una ciencia que rompe mucho con algunos de los paradigmas anteriores. A ver, hay muchas cosas que aportó esa mirada científica que son extraordinariamente valiosas, pero es verdad que también ancló una forma de comprender la naturaleza y de comprender la vida que genera importantes problemas, ¿no? Hemos generado una forma de comprender el mundo muy fracturada, muy fraccionada, ¿no? Estudiamos, cuando estudiamos en la escuela, no hay más que ver cómo estudiamos el cuerpo humano. Por un lado, el sistema digestivo, por otro, el aparato reproductor, por otro, el aparato respiratorio, el sistema muscular, ¿no? Y muchas veces en ese currículo no tenemos posibilidades de estudiar un cuerpo completo o de estudiar, por ejemplo, el placer o la inteligencia, digamos, encarnada en el conjunto de un cuerpo en relación con lo que hay alrededor y no en órganos que están separados entre sí, ¿no? Una buena parte de nuestro conocimiento es profundamente especializado y cuanto más nos especializamos, más difícil nos resulta dialogar con otras disciplinas. A veces el conocimiento es tan especializado que impide el diálogo entre matemáticos o entre físicos porque han separado enormemente sus campos o sus especializaciones, ¿no? Esta forma de entender fracturada, fraccionada, que no recompone las totalidades, es nefasta para entender el mundo. En este momento, por ejemplo, para comprender el calentamiento global o para comprender la pérdida de biodiversidad, necesitamos conocer cómo funciona el urbanismo, cómo funciona la economía, cómo funciona la ecología, cómo funcionan los sistemas humanos, es decir, la agricultura. Es decir, necesitamos un conocimiento mucho más basado en el establecimiento de vínculos entre todas las disciplinas. O sea, ahora mismo ese es el gran reto, ¿no? Y no solamente de vínculos entre conocimiento, sino también de vínculos entre personas, ¿no? La vida humana es imposible sin vínculos. No hay ningún ser humano que pueda aspirar a vivir en solitario. Una criatura recién nacida no sobrevivirá sus primeros años de vida si nadie se ocupa de ella. En la vejez muchas veces no es posible vivir una vida digna si nadie se ocupa de ti. Y Rebecca Solnit, por ejemplo, nos ha contado cómo cuando vienen grandes desastres, las únicas formas de poder sobrevivir están basadas en relaciones estrechas de solidaridad, de apoyo mutuo y de cooperación entre las personas, ¿no? Por tanto, la ruptura de vínculos impide directamente que podamos tener un conocimiento inteligente que nos permita adaptarnos a las circunstancias complejas que estamos viviendo, ¿no? Yo diría que la ruptura de los vínculos o la ausencia de vínculos incluso nos impide aprender y saber vivir, poder vivir, ¿no? Por tanto, hay un conocimiento que se pierde cuando es fracturado y cuando no hay vínculos o conexiones entre todo aquello que sabemos y sentimos, ¿no?
Así es. Pasamos al capítulo 5, que nos dice ausencia de memoria y extravío de la imaginación.
Claro, decimos, y yo creo que es una realidad, que en este momento de crisis ecosocial profunda, constantemente aparece la idea de que hemos de imaginar nuevas formas de vivir en común, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento completamente... hay una tremenda inflación, por así decir, de distopías, ¿no? Las vemos en las series de televisión, en las películas, en una buena parte de las cosas que leemos, ¿no? Y sin embargo, tenemos una tremenda dificultad para pensar en las formas en las que podríamos vivir con menos energía, con menos materiales, con menos recursos de la Tierra y usando más los propios recursos humanos y vitales que tenemos cuando colaboramos y cooperamos, ¿no? Por tanto, la imaginación es una clave para poder repensar el mundo en común. Una imaginación que, como dice Santiago Alba Rico, hay que diferenciarla de la fantasía, ¿no? La fantasía pareciera ser algo que flota o pasa de cabeza en cabeza, que no está encarnada y que nos permite pensar en un futuro utópico tecnolátrico, ¿no? En donde la propia tecnología resuelva los problemas que ella misma crea, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Elon Musk cuando dice y da la Tierra por perdida y dice que la solución serán las migraciones planetarias a Marte, ¿no? Y promete que 1 millón de personas vivirán en Marte dentro de 60 o 100 años, cuando en realidad somos 8.000 millones de personas, ¿no? Y no causa escándalo esa mirada supremacista, ¿no? Es decir, la fantasía permite de alguna manera fantasear con futuros en donde todas las tensiones que se producen ahora mismo con la Tierra ya no existirán, estarán completamente superadas. Mientras que la imaginación corre a ras de tierra, pasa de cuerpo en cuerpo, ¿no? Nos pone en contacto unas con otras y que de alguna manera permite pensar ese mundo cómo podría ser, ¿no? Y en ese cómo podría ser hay una parte importante que tiene que ver con lo que ya hemos vivido, ¿no? La memoria, a fin de cuentas, es una forma de imaginación. Memorizar o hacer un ejercicio de memoria es volver a pasar por el cuerpo, volver a pasar por la mente y por el corazón lo que ya pasó. De ahí viene la palabra recordar, recordis, de volver a pasar por el corazón, ¿no? Y esa memoria no significa que las soluciones las vayamos a encontrar en el pasado, sino que nos trae de nuevo al presente experiencias que muchas personas, muchos pueblos, muchas humanidades ya han tenido y que nos pueden permitir alentar la esperanza, digamos, de poder vivir. Es verdad que nadie ha vivido, la humanidad no ha vivido la experiencia de un colapso global, pero muchas humanidades han vivido las experiencias de colapsos concretos, de guerras, de hambrunas, de periodos de sequía, ¿no? Y muchas humanidades han aprendido a salir de esas situaciones. Ese recuerdo, el recuerdo de que la humanidad, las humanidades más bien, han sido resilientes y han aprendido, digamos, a colaborar para enfrentarse a circunstancias hostiles, es clave para poder imaginar un futuro diferente, ¿no?
Y llegamos, Yayo, al capítulo 6, que lo bautizaste Ausencia de responsabilidad y extravío de la esperanza.
Sí, a mí esta cuestión me parece clave y me parece que cada vez es más importante, ¿no? Porque vivimos y en el movimiento ecologista, por ejemplo, haciendo una mirada autocrítica, muchas veces ha habido un mensaje tremendamente culpabilizador sobre las personas, ¿no? Y es evidente que una cosa es la culpa y otra es la responsabilidad, ¿no? La culpa es un sentimiento que nos apesadumbra, que nos lastra, pero que no necesariamente tiene que ser un sentimiento que active política y socialmente, mientras que la responsabilidad sí, porque uno puede hacerse responsable de cosas de las que no es culpable. Yo puedo hacerme responsable de que todas las personas tengan una vivienda, o me puedo hacer responsable de que todas las personas tengan alimentos suficientes y de calidad, aunque no sea culpa mía que haya personas que no lo tengan, aunque no sea culpa mía de que haya gente que no tenga casa, ¿no? Digamos que la responsabilidad se encadena o va acompañada o es la clave para tener conciencia y posibilidad de convertirte en un agente político que interviene para poder modificar el mundo en el que vivimos, ¿no? Sabiendo además que las responsabilidades son profundamente asimétricas, no es la misma la responsabilidad de un presidente de gobierno que de la persona que está en una asociación de vecinos y vecinas, que una madre que participa en la asociación de padres y madres de su escuela. Son responsabilidades asimétricas, pero todas, absolutamente todas las personas tenemos la capacidad de responsabilizarnos de algo de lo que hay alrededor. Y de hecho así lo hacemos. Como no hay vida sin que nos cuidemos unas a otras, no hay vida sin que nadie se haga cargo de los cuerpos que hay alrededor, asistimos y vivimos en un sistema de responsabilidades mutuas que son generacionales y que son las que sostienen la vida, ¿no? Yo pongo en este capítulo, a mí me gusta muchísimo el libro de Frankenstein, ¿no? El libro que escribió una jovencísima Mary Shelley, en donde, bueno, pues Víctor Frankenstein crea una criatura, está obsesionado con el tema de poder infundir vida a los miembros muertos y lo consigue científicamente, ¿no? Y lo que sucede es que la criatura que él crea le decepciona profundamente. Es una criatura que él espera que sea perfecta y, sin embargo, es una criatura pues torpe, es una criatura que no sabe hablar. Es como es la vida cuando comienza, una vida inmadura, una vida que hay que cuidar y que llegará a ser una vida plena si es una vida atendida, ¿no? Pero él, en una lógica muy patriarcal, no atiende esa vida y lo que hace es abandonarla, ¿no? Y, por tanto, su criatura, que queda su nombre, es una criatura que enloquece de dolor por falta de amor, por falta de atención, por falta de cuidado y se termina convirtiendo en un asesino que intenta arrebatarle a Frankenstein todo aquello que ama, ¿no? Para castigarle de la misma forma en la que su creador le ha castigado a él, ¿no? En ese sentido es en el que decimos que la criatura de Víctor Frankenstein es un monstruo del desamor. Se transforma en monstruosa precisamente debido a la falta de atención, ¿no? Y yo creo que muchos de los problemas que tenemos son monstruos del desamor. Son problemas de la desatención, son problemas de la falta de amor. Y cuando digo amor no estoy hablando del amor romántico, ¿no? Estoy hablando de ese afecto y de esa conciencia de pertenencia a la tierra. Estoy hablando de esa conciencia de pertenencia a una comunidad. Estoy hablando de amor por la vida y por la gente, que es lo que puede impulsar que las vidas se sostengan, que seamos capaces de crear políticas, economías, culturas que tengan como radical prioridad la vida, ¿no? Si existe esta responsabilidad, es posible tener esperanza, ¿no? Y ahí hablamos de una esperanza activa que tiene que ver con mirar la realidad cara a cara. Es absurdo construir esperanza sobre la negación de la realidad, por así decir. Eso lleva a la fantasía, no a la imaginación, ¿no? Por otro lado, imaginar en qué mundo nos gustaría vivir teniendo en cuenta la realidad de la que partimos y, por otro lugar, los pasos que hay que dar, lo que podemos hacer para ponernos en marcha, ¿no? Así se genera esperanza activa, ¿no? Dice Angela Davis que para ella la esperanza es una disciplina, para mí también. Para mí la esperanza no es algo que tienes, sino es algo que construyes todos los días y la construyes con ese camino que haces hacia el lugar al que quieres ir sabiendo desde dónde partes, ¿no?
Quisiera retomar el tema de la culpa y la responsabilidad, Yayo, porque mientras estamos grabando este podcast está en marcha la COP29 en Azerbaiyán, la 29. ¡Qué montón! Y el asunto principal de esta COP es seguir dialogando y negociando este fondo de pérdidas y daños para que los países que, aunque son los que menos han contribuido al calentamiento del planeta por menos emisiones, son los que están sufriendo o los que estamos sufriendo en el sur la mayoría de los efectos adversos. Hay que llegar a una cifra de este fondo, hay que definir cómo se va a usar. ¿Cómo crees que va a terminar la COP29 cuando terminen estas negociaciones?
Yo no sé cómo va a terminar. Lo que sí digo es que no tengo mucha confianza en que termine en nada que esté a la altura de las necesidades que tenemos, ¿no? Y lo digo simplemente porque, como tú muy bien decías, después de estamos en la COP29 y eso significa que ha habido otras 28 anteriores, ¿no? Lo de negociar el fondo para los países empobrecidos que no han contribuido es una vergüenza, es una vergüenza. Tendríamos que estar hablando más bien de restituir una deuda ecológica. El mundo rico no sería lo que es si no hubiera sido no solamente por el cambio climático, sino por el saqueo de minerales, de energía y de bienes de los países del sur global. Si la frontera que rodea a la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no dejará entrar energía, materiales, pesca o alimentos, la Europa rica no dura ni 2 meses. O sea, todos, absolutamente todos los países que llamamos desarrollados son países que viven con muchos más recursos de los que hay en sus propios territorios. Y estos son extraídos de lugares que han pretendido ser convertidos en zonas de sacrificio y que en muchos casos están siendo zonas de resistencia, porque hay muchos pueblos que resisten y que se enfrentan al hecho de que sus territorios vayan a ser mero almacén y recurso para los enriquecidos del planeta, ¿no? Bueno, yo es que creo que la colonialidad y el colonialismo es un proceso que empieza hace 500 años y aún no ha terminado. O sea, no termina con la independencia de los países, independencias que en muchos casos se logran también con una serie de acuerdos comerciales, de acuerdos y vínculos que siguen siendo profundamente neocoloniales, ¿no? Sin ir más lejos, por ejemplo, todo el proceso de transición energética que se pretende poner en juego en Europa, que implica construir una enorme cantidad de artefactos que requieren, por ejemplo, enormes cantidades de litio, se hace pensando sin rubor ninguno en que el litio va a ser extraído en Chile o en África o en otros lugares, ¿no? Estamos viviendo, digamos que la historia tiene recorridos y alientos largos. Y 500 años en términos históricos parece mucho, pero no lo es. Y el proceso colonial, desde mi punto de vista, es un proceso que no ha terminado y ahora se reproduce con otras lógicas, ¿no? Con a lo mejor no son tantos o en tantas ocasiones los ejércitos quienes lo sostienen, pero sí reglas de la Organización Mundial del Comercio injustas, acuerdos bilaterales o acuerdos comerciales injustos, ¿no? Una deuda externa que es una deuda inmoral e injusta, ¿no? Y que solamente se cobra a los países empobrecidos, porque Estados Unidos, por ejemplo, tiene una brutal deuda externa, ¿no? Que no es, que sin embargo, no es cobrada, ¿no?
Yayo Herrero López, maravillosa conversación. Es un honor haberte tenido aquí en Próxima Frontera en esta temporada de decrecimiento. Gracias por aceptar nuestra invitación. Yayo Herrero es antropóloga, ingeniera, profesora, activista, ecofeminista, una de las personas más influyentes en el ámbito de la crisis ecosocial y levantar la voz para construir y despertar esa esperanza, activar la esperanza, hacer la esperanza activa y volvernos a levantar mañana con ganas de aportar. Yayo, gracias.
Gracias a ti, Carla. Ha sido un placer poder compartir este espacio.
Y a todos y todas ustedes que nos han escuchado, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación con Yayo Herrero. La pueden seguir allá en sus redes sociales. Siempre tiene cosas interesantísimas que compartir. Esperamos que compartan también este podcast si les ha gustado. Y nos vemos, nos escuchamos muy pronto. Chao.